Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Juan Carlos Gómez Verdugo es instructor y piloto del Plan Infoca, uno de los profesionales que desde el aire combaten los incendios forestales en toda Andalucía, también aquí en Málaga. Él está acostumbrado a sonidos como este. Es el sonido de un avión del Plan Infoca. Solo este mes de julio, en la provincia de Málaga, el Infoca ha intervenido en más de una veintena de incendios. Algunos de ellos forestales y otros que han quedado en conatos. Hablamos de fuegos que se han originado en Antequera, en Mijas, en Casares, en Casa Bermeja, en Álora, en Pizarra, en Almáchar y también aquí en Málaga capital. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Nuestro protagonista hoy, como te digo, es Juan Carlos Gómez Verdugo, que ingresó en el Infoca en el año 1987. Lleva cuatro décadas, 40 campañas de luchando contra el fuego. Entre otros, ha sobrevolado sobre el incendio de Mijas del año 2012 y sobre el que se originaba en Sierra Bermeja en el año 2021, en el que se calcinaron 10.000 hectáreas. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señorita González.
Juan Carlos, ayúdanos a entender cómo es vuestro trabajo. A ti te suena el teléfono, oye, hay un incendio forestal en Málaga y a partir de ahí se necesitan medios aéreos. A partir de ahí, ¿qué tiempo transcurre entre esa llamada y que llegan los aviones a la zona del incendio?
Bueno, esa es una de las particularidades de nuestro trabajo, es como estar en una trinchera. Yo lo comparo con una trinchera porque estamos habitualmente tranquilos en la base, pero sabiendo que en cualquier instante nos pueden hacer una llamada y en 10 minutos debemos de estar en vuelo. O sea, que de estar tranquilo en base esperando, a partir de la llamada en 10 minutos ya estamos despegando al incendio forestal, que es uno de los éxitos de la operación, es llegar rápido y con contundencia.
En tu caso, sueles pilotar un avión anfibio de ala fija, se conoce en el gremio como zapatones. Esos aparatos pueden cargar en tierra o, por ejemplo, en un embalse. ¿Qué cantidad de agua es capaz de cargar? ¿En cuánto tiempo lo hace? Y sobre todo, eso supongo que es peligroso si no se sabe hacer, claro.
Yo te diría que es emocionante y sobre todo lo que sí tienes es que tener una preparación adecuada para hacerlo con la tranquilidad necesaria para que sea seguro. Nosotros cargamos aproximadamente 3.000 litros, en unos 12 segundos se carga el hopper y aproximadamente estamos en el agua unos 25 segundos desde que entramos en el agua, cargamos y requerimos la velocidad de conseguimos la velocidad de despegue, unos 25 segundos, 3.000 litros de agua, sí.
¡Qué locura! Por cierto, muchas veces cuando os he visto con esos zapatones en el mar, porque en el mar también cogéis agua, ¿no?
Sí, el mar debemos estar en zonas protegidas, que eso a veces llama un poquito la atención porque vamos cerca de la costa, que son las zonas un poco más protegidas, o en los puertos, porque el mar de fondo a veces nos puede hacer daño. Entonces tenemos que buscar momentos en los que o zonas en las que el mar esté un poquito más protegido.
Claro,
pero sí, claro que puede cargar en el mar.
Claro, y ahí yo, que soy una humilde buceadora, a veces digo, cuando estoy fuera, digo, a ver si yo voy a estar ahí buceando tranquilamente y viene un avión, un zapatón de esto del Infoca y me lleva. Eso, ¿vosotros cómo sabéis? Pues, pues que no haya un barco, que entiendo que eso se ve. Que no sé si os lleváis lo que hay por delante, ¿no?
Eso es una pelea que llevamos tiempo intentando que se resuelva, porque efectivamente nosotros cuidamos muchísimo el que no haya ninguna embarcación ni nada, pero sí es verdad que sobre todo en embalses que estén muy saturados de embarcaciones, nosotros intentamos notificar para que se aparten, pero lo que ocurre incluso es que quieren acercarse a donde cargamos para sacar fotografías, y cuando nos vamos a otra zona que puede ser de mayor peligro para nosotros, vemos que las embarcaciones vuelven a acercarse para que las fotografías les salgan más bonitas. Eso es algo que todavía estamos intentando que se resuelva de la mejor manera, porque sí podemos llegar a tener situaciones, más que situaciones de peligro, simplemente que no podemos operar por culpa de no haber una conciencia sobre ese asunto.
Estamos hablando de cargar 3.000 kilos en solo 12 segundos, pero ese agua no solamente es lo que lucha contra el fuego en un incendio, ¿no? Tenéis ahí un líquido mágico.
Sí, el retardante polifosfato amónico. Cuando cargamos en el agua los embalses, ahí lo que sí podemos es mezclar con espuma porque tenemos tanques adicionales de espuma dentro del avión. Pero cuando hacemos, que también podemos con el avión anfibio hacerlo igual que con un avión de carga en tierra, cargar en tierra, si consideramos que vamos a lanzar o necesitamos productos químicos, que son polifosfatos amónicos, esos crean una defensa química en el suelo que no hace daño, y que produce, o sea, hace que el material combustible deje de ser combustible. El incendio puede saltar esa defensa química o rodearla, pero es una línea química que ayuda muchísimo, es como poner una zancadilla muy importante al personal de tierra, que finalmente es el que siempre termina de apagar el incendio.
Estamos hablando con Juan Carlos Gómez Verdugo, él es instructor y es piloto del Plan Infoca. Juan Carlos, decíamos antes, lo importante es llegar lo antes posible al incendio forestal. Claro, muchas veces llega la noche o comienza, arranca ese incendio, se inicia en la tarde-noche. ¿Por qué no voláis de noche?
Bueno, de noche, si ya de por sí durante el día con el humo la visibilidad es de gran dificultad y en zonas de montaña ni imaginas, de noche el tema con cables de alta tensión que de día prácticamente no se ven, de noche es imposible, el riesgo es altísimo, es altísimo. De hecho, en Estados Unidos se hizo una prueba con un avión y en la primera prueba el accidente fue mortal. No, no, por ahora, con los medios que tenemos, no es viable la extinción de incendios forestales por la noche.
Claro, la noche, porque hay que cuidar, evidentemente, la seguridad de los trabajadores del Plan Infoca, es evidente. En alguna ocasión he escuchado decir que los incendios de hace unas décadas eran menos agresivos que los de hoy. Tú que estás a pie del cañón, ¿eso es cierto? ¿Tú has notado esa evolución?
No imaginas hasta qué punto. Mira, ahora se hablan de generaciones de incendios, pero yo eso se lo dejo a los estrategas, que son los que diseñan las estrategias de extinción. Pero lo que sí tengo muy claro por mi experiencia de 40 años en el tema es que ha habido una evolución tremenda en cómo se desarrollan ahora los incendios forestales. Mira, cuando yo empecé tenía un recorte de prensa que decía: en el día de ayer han disminuido el número de incendios forestales con solo 90 en la provincia de Orense. Eso eran Galicia. Bien, no ha aumentado el número de incendios. Yo creo que incluso ha disminuido el número de incendios, pero son mucho más agresivos. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, en Andalucía, yo creo que Andalucía es un referente en cuanto a lo que es la extinción de incendios forestales. Tenemos muy claro de que el éxito de una operación, el coeficiente del éxito es el tiempo. Hay que llegar rápido y con contundencia. Y eso creo que es una estrategia que aquí tenemos muy bien desarrollada, porque nada más que sale un humo, intentamos ser muy rápidos y contundentes. Un incendio forestal tiene dos etapas. Una, podemos con él y la otra, él puede con nosotros por mucho que le echemos. Así que de lo que se trata es de llegar lo antes posible y eso creo que es lo que hacemos helicópteros que llevan personal y aviones de carga en tierra, bien situados en zonas forestales para llegar lo antes posible y con la mayor contundencia posible.
Claro,
Y en eso de verdad creo que aquí en Andalucía somos un referente.
Muchas veces cuando hablamos con un médico experto en la oncología, ¿no? En tratamientos oncológicos, siempre dice el 80% es tus hábitos, el 20% tu genética y después necesitas un poquito de suerte para no tener un cáncer. En esto, por mucho también rapidez, los medios, también hay que tener un poquito de suerte, ¿no? Porque cuando te viene un viento de estos que tú dices, si es que no hay manera, atacamos por aquí y el viento genera una corriente que me come por otro lado del monte. Un poquito de suerte también hay que tener siempre, ¿no?
Eso me gustaría que de verdad la gente lo entendiera. O sea, nosotros con respecto a un incendio forestal cuando se nos escapa o cuando no podemos con él, porque como dices bien, hay vientos que son tremendos y condiciones o donde nace el incendio forestal en una zona en la que no hemos podido hacer un primer ataque contundente y rápido, se nos va, pues ya contra él no podemos hacer gran cosa. De lo que se trata es de que ese tipo de incendios contra los que no podemos hacer nada, que efectivamente los va a seguir habiendo, hay que sean los mínimos posibles, o sea, que la mínima cantidad de veces sean ese tipo de incendios. Y con respecto a los demás, pues que lleguemos rápido y que lo que pudo ser una catástrofe se quede en lo que yo le llamo incendios invisibles, es decir, nadie se entera de ellos porque hemos conseguido un éxito absoluto llegando rápido y apagándolo. Pero efectivamente siempre habrá incendios que por una razón o por otra no podamos con él desde el principio. Son exponencialmente agresivos, muy agresivos.
¿Qué hay de cierto en eso de que los incendios del verano se apagan en el invierno?
Y eso es un tema de debate. Por supuesto, en invierno lo que hace falta es primero que todo el personal esté entrenado también durante el invierno, incluso con los pequeños incendios que hay. Y además, pues que, bueno, se habla mucho de lo que es la limpieza del monte. Pero limpiar el monte no es limpiar un jardín, es más complicado. Pero sí, es verdad que en invierno, pues el cuidado del monte alrededor de los carriles, vías del tren, zonas de eléctrica, para que esos incendios que producen también las líneas eléctricas no se produzcan, limpiando la parte de abajo. En fin, un poco de limpieza en una zona. O sea que sí, en el invierno hay mucho trabajo también, pero el trabajo de la prevención y la extinción es fundamental también ya en la época de combate, que es sobre todo el verano, que cada vez son más largos esos veranos.
Juan Carlos es instructor y es piloto del Plan Infoca, más de 40 años o 40 años de experiencia. Juan Carlos, ¿tú has tenido miedo, has pasado miedo, has dicho, de aquí no salgo alguna vez?
A ver, no, nosotros no pensamos mucho. Algunas situaciones han sido muy críticas. Yo tuve un accidente muy grave, precisamente por una línea eléctrica, que son verdaderas trampas mortales, porque no se ven. Vuelan a mucha altura, a veces entre cerros. Yo me llevé justo una línea eléctrica en un incendio forestal, con consecuencias muy graves, pérdida del avión, y yo tuve heridas muy graves. Pero el miedo en sí, no podemos tener el miedo en nuestro trabajo, porque eso no nos permite percibir. Tenemos que volar muy tranquilo, y si no eres capaz de volar muy tranquilo en esta situación de combate, tienes que dejar este trabajo.
Imagino que para tus dos hijos eres un héroe.
Bueno, la palabra héroe a la mayor parte de nosotros no nos gusta. Nosotros hacemos un trabajo que nos gusta, que es una pasión para nosotros, pero sí, para mis hijos, en fin, es verdad que ven este trabajo. Ellos no se quieren acercar a la aviación, quizás por lo que han vivido conmigo, por el accidente y por las situaciones que muchas veces vivimos de tensión en vuelo, pero sí, para ellos tienen una gran admiración hacia lo que yo hago.
Y supongo que cuando terminas un trabajo, no de un día tranquilo, como hoy, que nos estás pudiendo atender porque hoy está la cosa tranquila, sino cuando terminas la jornada trabajando, luchando contra un incendio, la primera llamada es para la mujer.
Sí, para la familia, para que estén tranquilos. Terminó el día, estamos en la base, tranquilos, así sí, afirmativo, así es.
Afirmativo. Se nota ese lenguaje de instructor, en este caso piloto del Plan Infoca. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por contarnos cómo es vuestro trabajo, porque nos ayuda a poner en valor el trabajo de tantas personas que nos protegen contra el fuego y también, ojo, nosotros, los ciudadanos, que tenemos que ser responsables. Nada de hogueras en verano en el campo, nada de tirar colillas por la ventana si vamos en el coche. En fin, responsabilidad por parte de todos. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por la consideración de llamarnos. Saludos.
12:43 minutos. A esta hora el termómetro marca 30 grados en Torremolinos. Vamos con la previsión del tiempo para esta semana. Y ese dibujo meteorológico de cada semana lo traza al arranque de la semana, precisamente, nuestro hombre del tiempo. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo se presenta la semana?
Bueno, pues es una semana estable, con un cambio importante entre lo que es el lunes y a continuación ya lo que es el resto de la semana, ¿no? Hoy tenemos flujo de poniente, que quizás a lo largo de la tarde pueda ir girando ya a levante, y ya durante el resto de la semana, ya a partir de mañana, tendremos un levante claro, todo enmarcado dentro de una situación en general estable, con una pequeña vaguada que puede pasar a principios del mes de agosto, pero que no va a afectar en general a la provincia de Málaga, en cuanto que no va a haber chubascos.
decíamos la semana pasada, ¿verdad? Eso de el mito, romper el mito de que el Terral o el Poniente así, porque lo de hoy se puede hablar, cuando habla Jesús Riesgo de flujo de Poniente, ¿se puede hablar de Terral-Terral? O sea, la palabra Terral.
Bueno, no es Terral exactamente, en muchos puntos no lo va a ser. Es un flujo del noroeste débil que se va a canalizar por los valles norte-sur, pero no va a llegar en algunos puntos hasta la costa, con lo cual podemos tener unas diferencias muy grandes de temperatura entre puntos cercanos.
Ajá. Temperaturas que vamos a tener hoy mucho más altas que el resto de la semana por el levante. ¿Vamos a hablar de esos valores? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues hay activados dos avisos de nivel amarillo en ambos casos para las comarcas de Antequera y la de Sol Guadalhorce. En la comarca de Antequera se pueden registrar valores máximos algo por encima de los 38 grados, que es el umbral de nivel amarillo. Y en la comarca de Sol Guadalhorce, pues hay unos umbrales distintos, ¿no? El de nivel amarillo son los 36 grados. Y se pueden superar, especialmente en algunos puntos de la Costa del Sol, pero sobre todo, lógicamente, en el Valle del Guadalhorce, donde las temperaturas pueden incluso alcanzar en algún punto pues prácticamente los 40 grados.
Eso, así arrancamos la semana, así se hace más duro el lunes. Entonces, Jesús, ya lo bueno de esto es que la semana, el resto de la semana, a partir de mañana martes, las cosas van a cambiar con temperaturas que van a oscilar entre qué valores.
Bueno, pues va a ser una semana en cuanto a los valores normal en la franja litoral, valores en torno a los 29 grados aproximadamente, ¿no? De máxima y 22 de mínima en lo que es la Costa del Sol, y valores en el interior que van a estar incluso algo por debajo de lo normal para la época del año. Estaríamos hablando de Antequera, por ejemplo, máximas en torno a los 31, 32 grados. En algún día incluso se pueden alcanzar los 33, pero vamos, nada que sea por encima de lo habitual, y las mínimas pues en torno a los 18, 19 grados aproximadamente, que es prácticamente lo normal.
Pues básicamente hoy lunes, un lunes complicado por el calor, pero a partir de mañana, incluso ya esta tarde, a lo largo de la tarde, podemos ir notando ese cambio del poniente al levante y por delante una semana con valores más correspondientes a esta época, más normales y más aceptables tener 29 grados que, por ejemplo, alcanzar los 40 que en algunos puntos hoy del Valle del Guadalhorce llegarán a alcanzar. Es la previsión del tiempo para esta semana, nos la hace, la firma cada semana Jesús Riesgo. Jesús, buena semana, gracias.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
Vamos a asomarnos ahora a las carreteras. Desde la DGT nos dicen que el único punto que tenemos en la provincia con un poquito más de tráfico es la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Eso nos cuentan desde la DGT. Aquí en la capital dicen desde el Centro de Gestión de Tráfico que el único punto con un poquito más de tráfico es Valle Inclán en ambos sentidos. Así que esos son los dos puntos, tanto en la capital como en la red viaria de la provincia, con las complicaciones a esta hora. Te cuento dos cosas que debes conocer a esta hora. La Policía Nacional ha incautado cerca de 80.000 envases de anabolizantes que pretendían ser introducidos en el mercado. Los registros se han llevado a cabo en Ojén, en Marbella y en Estepona. Durante la operación han sido detenidos dos hombres. Estamos hablando de 80.000 envases de anabolizantes, que eso supone más de 1 millón de dosis y que eso supone pues que iban a venderlo por más de 3 millones de euros. Y te sitúo ahora en un parking de Marbella. A primera hora de la mañana, las cámaras de seguridad de un aparcamiento del entorno de Puerto Banús captaban cómo un vehículo se llevaba por delante la barrera de acceso. A lo mejor piensas que no querían pagar el parking. No, no, es que hay historia detrás. Al volante del vehículo iba un joven, le acompañaba otros dos, en total tres jóvenes en el coche, y gracias a las imágenes, la policía local de Marbella ha podido localizar el coche. Ocurría en Los Monteros, ahí eran localizados los jóvenes. Durante el registro del vehículo, pues a esos tres ocupantes que empezaron a registrarles, los agentes descubrieron que uno de ellos llevaba en el interior del zapato un reloj de la marca Rolex, que habían robado precisamente en el parking del que habían salido con tanta prisa. Además, encontraron en los registros otro segundo reloj de lujo y un detector de metales. Eso en un parking de Marbella. Un poquito más allá, en Estepona, el Málaga está precisamente esta semana, toda la semana, en Estepona de concentración. No han elegido mal sitio. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿no? Se van ahí a las instalaciones del Atalaya Park, entrenarán en el Marbella Football Center. Todo eso hasta el próximo viernes, Mónica. Allí van a marcharse desde el aeropuerto de Málaga hacia Londres, desde ahí hacia Oxford, donde jugarán su cuarto partido de pretemporada y pendiente del parte médico, porque ya sabes que el Málaga ha perdido en Eneko Jauregui, y vamos a ver qué es lo que dictamina ese parte médico con Luismi Sánchez, que el otro día en la previa del partido frente a la Almería, pues se tuvo que retirar por unas molestias en el aductor de su pierna izquierda. Un Málaga que sigue dejando muy buenas sensaciones en esta pretemporada. Los malaguistas se impusieron 2-1 a la Almería con goles de Niño y de David La Rubia. Volvieron a marcar estos dos futbolistas y volvió a asistir Joaquín, el malagueño que ha regresado al Málaga, es uno de los fichajes en el presente curso. Dice que sí, que es verdad, que hay buenas sensaciones y que el trabajo está siendo bueno.
Bueno, es cierto que son las primeras pruebas de pretemporada. No hay que salirse de la línea del trabajo y de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Creo que estamos trabajando muy bien durante la semana y se ve reflejado pues, en estos partidos. Como te digo, hay que seguir en esa línea.
El próximo partido del Málaga va a ser el miércoles frente al Al-Wakrah de Qatar. En ese partido ya no va a estar Sangali. Ha rescindido su contrato el mediocentro del Málaga. Le quedaba esta temporada por delante. No entraba en los planes de Sergio Pellicer y se marcha tras dos temporadas como jugador del Málaga. La verdad es que ha pasado con más pena que gloria. En dos temporadas solo ha jugado 28 partidos. Y una última que te cuento, Mónica, tiene que ver con el baloncesto. Los jugadores malagueños Mario Sansuperi y Alberto Díaz ya están concentrados con la selección española de Sergio Escariolo, y uno de los fichajes de Unicaja, Xavi Castañeda, ya está aquí en Málaga. Mañana va a ser presentado esa primera cara nueva de Unicaja para el curso 25-26.
Bueno, pues son muchas cositas que hay que contar ampliadas en el tiempo del deporte.
Y mañana, por cierto, Sergio Pellicer con nosotros en COPE Málaga. Vamos a estar en el hotel de concentración del Málaga.
Ah, o sea que te vas mañana.
Me voy a llevar las chanclas por si
te quedas
por si se tercia.
Muy bien, en todo caso, antes de esa entrevista con Pellicer mañana, antes a las 3, hoy el deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol, 65 años formando parte de tu historia.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan no se vende en cualquier sitio. Solo se encuentra en las mejores panaderías y supermercados.
Calle Cuarteles, El Palo, Alaurín, Álora y ahora también en elmimbre.com. Y te lo llevamos a casa.
El Mimbre lo cambia todo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si tienes algún problema de liquidez o tienes la necesidad de reunificar tus préstamos, te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegar a fin de mes pues sea tu objetivo cumplido. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. ¿Y cómo te puedes informar sobre si te puede ayudar o no Credialpes en tu caso concreto, tu perfil concreto? Bueno, tú llamas al teléfono gratuito 900-234-235, les explicas tu problema o tu necesidad y ya Credialpes se pone manos a la obra. Recuerda, el teléfono gratuito es el 900-234-235. Hoy día de calor intenso, nos decía el hombre del tiempo, tarde intensa de calor, aunque, ojo, al final del día, la última hora de la tarde ya, puede ese viento, ese flujo de poniente cambiar a levante y ya empezar a notar el levante que nos va a acompañar toda la semana. En todo caso, lunes de calor, ¿cómo estará hoy la playa? Se lo preguntamos al hombre del mar de este programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Arrancamos hoy la semana yéndonos a la playa. ¿Es buen día de playa hoy?
Sí, sí. Hoy comenzamos la semana con un maravilloso día de playa que tendrá un mar en calma que nos va a acompañar hasta mañana martes. Ya a partir del miércoles tendremos un mar con olas de levante con una altura superior a un metro. Aunque toda la semana estará dominada por los vientos suaves de levante, hoy tendremos vientos flojos de poniente en la costa del sur occidental, Málaga capital y Rincón de la Victoria, que hará que la temperatura de los arenales alcancen los 33 grados en la costa del sur occidental y los 37 grados en Málaga capital. Ya en la Axarquía los termómetros no superarán los 30 grados en Rincón de la Victoria y los 28 grados en el resto de la Axarquía. Ya a partir de mañana, con la entrada del levante, volveremos a tener temperaturas máximas de 27 grados en los arenales de la Costa del Sol y unos 30 grados en los arenales de la capital de Málaga. Hoy tendremos un mar con 22 grados en las aguas de la Costa del Sol Occidental, 24 grados entre Torremolinos y Rincón de la Victoria y de 25 a 26 grados en las aguas de la Axarquía. Se espera que para mañana las aguas se enfríen un poquito por el poniente de hoy, tendrán un grado menos, pero cuando llegue el levante ya se van a ir recuperando hasta volver a las temperaturas de hoy.
Uh-huh. Mónica, los 22 en la parte, 20, estamos hablando de temperaturas del agua, del mar.
22, sí, del agua del mar.
Claro, 22 en la parte más occidental 24 en la parte central de la provincia, del litoral, y 25-26 en el extremo más oriental, Maro, Nerja, en fin, toda esa zona.
Sí.
Paco, por lo tanto, un día de mar en calma, hoy perfecto para practicar, por ejemplo, la tabla esta de paddle surf, ¿no?
Sí, hoy es un día maravilloso para nadar, para bucear, para practicar paddle surf, y aquellos que quieran alejarse de las altas temperaturas que vamos a tener en Málaga capital pueden ir a la Axarquía, porque allí las máximas no superarán los 28 grados desde Málaga a Nerja. Así que tenemos la capacidad de, moviéndonos en nuestro litoral, buscar aquellas playas que reúna las condiciones que nosotros busquemos en el entorno litoral.
Pues eso solamente ocurre aquí, en la provincia de Málaga, por eso somos la provincia del paraíso. Paco Franco, el hombre del mar de este programa, te espero mañana, Paco, un beso enorme.
Sí, un beso enorme.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Atención, Andalucía. Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor.
2.400 personas tenían derecho a ir a votar y acudieron a las urnas casi 1.000. Estamos hablando de las elecciones en la congregación de Mena, que ya tiene nuevo hermano mayor, Ramón Gómez. Enseguida, boletín de noticias de la 1 de la tarde, y saludamos al nuevo hermano mayor de la congregación de Mena. Nada puede ir
mejor. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. 2.400 personas tenían derecho a votar y acudieron a las urnas casi 1.000. Se trata de una participación histórica en unas elecciones en el seno de las cofradías de Málaga, de todas las cofradías de Málaga. Te hablo de la congregación de Mena, que tiene nuevo hermano mayor. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y te acompaño cada día desde las 12:30 con lo que es noticia en Málaga, con las historias de Málaga, con los protagonistas de Málaga. Y es protagonista Ramón Gómez, que ha obtenido 663 votos frente a los casi 300 del otro candidato a dirigir la congregación de Mena, el doctor Manuel Vaca. Ahora hay 5 días para presentar impugnaciones, y si todo se desarrolla con normalidad, en el mes de septiembre Ramón Gómez tomará posesión del cargo. Ramón Gómez, muy buenas tardes y enhorabuena.
Buenas tardes y muchas gracias.
No es cualquier cosa ser hermano mayor de Mena, porque claro, Mena y los legionarios es como los malagueños nacemos ya con algo en nuestro ADN de Mena. Y, claro, aunque no seamos hermanos de cuota, pero Mena y los legionarios son de los malagueños.
Mena, los legionarios, la Armada y sus congregantes, sobre todo, pues sí, somos evidentemente una cofradía insignia, digamos, de Málaga, y bueno, hemos tenido la suerte de bueno, con un gran trabajo, pues la suerte y la responsabilidad a la vez de, bueno, de tomar el mando de este buque que decía yo otro día, una bendita aventura, que bueno, que si Dios quiere y con el equipo que creo que llevamos detrás, pues intentaremos pilotarla de la mejor manera posible.
Ramón, cuando uno está al frente, claro, llevas, todavía ni has tomado posesión del cargo, suponemos que todo va a ir con normalidad y que así ocurrirá, pero cuando uno lleva horas siendo el hermano mayor electo, elegido de Mena, uno piensa, va pensando en esto es mejor para la cofradía, para la, la congregación, esto para la, o se piensa en la ciudad de Málaga, esa responsabilidad que decíamos de la importancia que tiene Mena, ¿se piensa en la congregación o se piensa en la ciudad también?
Yo en la ciudad todavía no me ha dado tiempo a pensar, sinceramente. Yo en el momento del escrutinio, eran 960 votos, que se hizo muy largo y con mucho calor, y después de un día de mucha tensión, tenía al lado a mi mujer y tenía al lado a algunos compañeros del equipo, y me decían, no estás aquí, no tienes la cabeza. Estaba dándole vuelta a muchísimas cosas, pero evidentemente, de verdad, no es nada malo, pero estaba pensando en cofradía, estaba pensando en lo que se venía, en lo que... Bueno, pues tú estás viendo que el proceso está, las votaciones iban muy en buena línea y te estabas viendo ya el resultado final, más o menos. No sabías el 70-30 final, pero sí sabías que iba por buen camino. Y lo que sí le dabas vuelta es a... Yo le daba muchas vueltas, la cabeza era todo un bombo dando vueltas, pero estaba pensando en cofradía.
¿Cómo es el proceso? O sea, ¿se cuentan 960 votos uno a uno? ¿Cuánto duró?
Pues no sé si duró 2 horas, yo no lo sé. A mí se me hizo eterno, no te puedo decir cuánto tiempo duró, pero se cerró a las 8, que era el proceso electoral terminado a las 8, el que quedaba fuera se incluyó, se metió en el Salón de Tronos, ya cuando todo el mundo votó. Se trasladaron las urnas cerradas a la parroquia, porque en el Salón de Tronos es verdad que no cabíamos todos, pero claro, también es verdad que la parroquia hacía un calor y una humedad tremenda, pero bueno, allí estuvimos, estaba llena. Yo veía que yo estaba en la primera fila y, bueno, normal, en la parroquia todo el mundo sentado, pero yo a los laterales, las naves laterales, sobre todo la de mi derecha, veía que cada vez había más gente. Ya conforme iba avanzando el escrutinio, cada vez había más gente. Es verdad lo que te digo, que tú vas viendo que vas bien, ¿no? Entonces, mucha gente joven se iba poniendo, digo, temía, digo, no saltéis, no vengáis para acá, porque se estaba viendo que iban a saltar, pero la verdad es que se veía la cara de felicidad y el había valido la pena el día de entero allí complicado y con, bueno, con ciertas tensiones y demás, pero bueno, salió todo bien y bendito sea, ya salió Bueno, salió lo que buscábamos.
En general ha sido no solamente un día, ese día tenso, el viernes, el día de las elecciones y el recuento. En general, las elecciones en MENA han sido muy intensas. Ha sido una campaña electoral muy intensa. ¿Se sale de estas elecciones con la cofradía de MENA fracturada, dividida en dos?
No, ni mucho menos. Ni mucho menos. La cofradía está por encima de cualquier elección y no... Si alguien piensa que por unas elecciones se va a partir una cofradía, que puede pasar evidentemente, pero por lo menos en MENA a día de hoy hemos tenido pocas elecciones con dos candidatos, pero siempre ha habido, o sea, no, nunca ha salido partida. Incluso hubo una que salió con 7 votos de diferencia y eso, no te voy a decir que la semana siguiente era todo paz y bien, pero sí en poco tiempo estábamos todos otra vez trabajando en la misma línea, que yo creo que no... Tú no puedes pensar que porque salgas hermano mayor por una gran mayoría y haya sido una candidatura, un proceso electoral difícil y complicado, pues no te lo han puesto fácil, ¿vale? Nosotros teníamos la idea de que la hemos mantenido y tú eres testigo porque me has llamado, de que íbamos a tener un camino y no íbamos a salirnos de ese camino y íbamos a lo nuestro y solamente. No hemos entrado en debates, ha sido todo... Vamos, lo digo porque hemos hablado a través de tercera persona.
Sí, porque bueno, aquí hemos intentado, propusimos a los dos candidatos, oye, nos sentamos, es que lo que digo, MENA es MENA, no es cualquier cofradía, nos sentamos los dos candidatos y hablamos de proyectos, qué quiere uno, qué, y bueno, pues la decisión fue que ese cara a cara, por así decirlo, no era...
No, porque no veíamos que, desde minuto cero lo dijimos, a nosotros se nos propuso el 9 o el 10 de junio, que es cuando se abrió el periodo electoral y el censo se le dio a la comisión electoral, nos lo propusieron y nosotros ahí dijimos que no, pero no que no por nada, sino porque esto es una cofradía, no, que esto no vamos a alcalde ni vamos a ser concejales ni diputados, o sea, que esto es una cofradía que tenemos que los programas es para los congregantes. A mí me parece muy bien que Málaga luego ahora quiera preguntar o no preguntar, como se ha dicho, tú me has dicho, la ciudad de Málaga, pero primero son los congregantes. Yo no tengo que darle explicaciones a la ciudad de Málaga qué voy a hacer o no voy a hacer, porque tampoco, o sea, esto es una hermandad. Entonces, en esa línea, que lo que decía antes, que tenemos que seguir pensando que seguimos siendo hermandad, que y ahí el hermano mayor saliente, digamos, el Antonio de la Moneda, lo dijo en sus palabras finales, que generosidad al ganador y generosidad al perdedor también. O sea que yo creo que quien ha ganado aquí ha sido la congregación, que 1,000 personas hayan ido a votar un 25 de julio con el calor que hacía, es... Yo creo que solamente para darle gracias a toda la congregación, a todos los que vinieron, porque hubo mucha gente que no pudo venir porque había que desplazarse, otras que, bueno, trabajo de playa, vaya, que es que un 25 de julio, que es lógico, que estén de vacaciones, lo que sea. Pero que 1,000 personas hayan venido a votar es solamente para darle gracias y agradecer a todos y saber que ellos sepan que esto es una candidatura que no vamos a dividir la cofradía, ni mucho menos.
Porque ¿qué papel juega ahora el candidato, la candidatura rival, el doctor Manuel Baca? ¿Tiene pensado Ramón Gómez integrar a ese equipo de alguna forma? ¿Es una forma de así, con una integración parcial o total, o no sé, de cerrar filas en torno a un proyecto común?
El proyecto existe. El proyecto está declarado, el proyecto está anunciado, explicado, detallado, es todo. Entonces, todo el que se quiera sumar al proyecto, las puertas están abiertas. Yo no puedo ir llamando puerta por puerta a todo el mundo. Yo tengo claro quién me ha apoyado. 663 congregantes de 1,000, de 958. A partir de ahí, todo el que quiera apoyar, quiera unirse, las puertas están abiertas. Evidentemente, en una junta de gobierno estamos limitados por el número que nos da el obispado en los estatutos. Pero eso no quita que yo lo he dicho desde el minuto cero también, que, y el lema nuestro, así lo decía, sin dejar a nadie atrás, o sea, las puertas están abiertas, se crearán comisiones de trabajo, porque es verdad que ya te digo que la permanente son 10, la junta de gobierno son 20 más, que son 30, los colaboradores llegan a 45, 15 más, y luego tuvo de crear comisiones. Pero ese 45 es un número limitado que no nos podemos salir. Después sí podemos inventar, entre comillas, comisiones de trabajo, que no se trata de inventar, es abrir puertas, crear equipos y que todo el mundo participe. Y eso es lo que vamos a hacer. Todas las comisiones, el que quiera colaborar, tendrá puertas abiertas. Evidentemente, en 45 personas, el número es muy justo y mi equipo es más amplio que 45 personas. Entonces será muy difícil que quitar a alguien para que entre en un puesto destacado a alguien.
De la candidatura contraria.
Porque entre otras cosas es que lo tengo que hacer en 15 días. O sea, claro. Para principios de septiembre tiene que estar la junta. Si todo va bien, a partir del día 1, que nos darán ya, se habrán acabado todos los plazos de cualquier cosa.
¿El 1 de?
Del 1 de agosto, que se acaba el plazo de impugnación y demás, que es cuando el obispado, me imagino, que sacará ya cuando nos darán el ok. Nos pondremos a trabajar porque después me parece que son 15 días para presentar tu junta de gobierno, que te la acepte el obispado y después ya la jura, ¿no? Entonces, bueno, pues...
¿Vais con el reloj, con el cronómetro?
Sí, porque además es un mes de septiembre muy complicado. Porque muy complicado, bendita complicación, ¿eh? Pero por un lado tenemos... Tú fíjate que todos los fines de semana de septiembre todos tienen algo. Empezamos con el 7 de septiembre, que se va a Don Jesús. El día 8, lunes, es la victoria. El sábado 13 toma posesión el nuevo obispo. Con lo cual ya esas fechas están perdidas y no se puede hacer nada. La siguiente fin de semana, que es sábado, es 20 de septiembre, el aniversario fundacional de la Legión, que nosotros vamos a los tercios de visita y acompañarle a los legionarios. Entonces, el viernes 19 y el domingo 21 se quiere hacer la inauguración y la bendición del retablo, que también tenemos un retablo por medio que hay que inaugurar. Y yo mi compromiso con el hermano mayor saliente es que yo tomaría posesión siempre, si era yo, a posteriori de que él inaugurase el retablo, que es de nuestra junta de gobierno, de la que yo era primer teniente hermano mayor, pero que él es el hermano mayor. Con lo cual me queda para jurar el 26-27. Entonces la idea nuestra, si el obispado da el visto bueno, sería a final de septiembre jurar el 26, el viernes 26. Pero bueno, yo me estoy adelantando a los acontecimientos. Necesito
primero hay que planificar, claro. Estamos hablando con Ramón Gómez, que pues ha sido el candidato que ha ganado las elecciones que se celebraban el viernes. Hemos estado muy pendientes aquí en esta emisora, no solamente a la congregación de Mena, sino a las distintas elecciones que se han ido desarrollando y que se siguen. Hoy hay elecciones también en Prendimiento, y mañana también 29 también tenemos elecciones. Total, en otra cofradía.
Descendimiento.
Es descendimiento, exacto. En todo caso, Ramón, imagino que el doctor Manuel Vaca lo ha felicitado, ¿no?
Sí, bueno, yo entiendo lo que ha hecho, que es como una felicitación, sí. Me doy por felicitado.
Una vez ya elegido, vamos a mirar para adelante, prioridades más allá de septiembre, que esto, bueno, viene cargadísimo de cosas que hay que estar pendiente, pero prioridades en el mandato de los próximos 4 años, Ramón.
Bueno, el programa lo dice, en 4 años tú haces un proyecto siempre que esperas que en 4 años pueda estar, ¿no? Pero tenemos un proyecto muy, muy, muy centrado en la obra social. En la última época ya llegamos a, si no llegamos, casi prácticamente se llegó al 20% del presupuesto total de la cofradía dedicado a obra social, pues el mantener ese 20% siempre mínimo, como mínimo, y seguir yo siempre decía, cuando nos reuníamos, pero centrando el tiro, que nosotros colaboramos con la Hermanita de la Cruz, con la Filipense, con Caritas Parroquial, como no puede ser de otra manera, y con Caritas Castrense. Evidentemente, aparte de Legión y Armada, cuando nos solicitan. Pero eso no quita que en momentos puntuales, pues la agrupación, varias cofradías que se reúnan, como se reunieron con la Dana, que con desgracias que ocurran o con necesidades que haya, como hicimos una verbena con Esperanza y Humillación, y Expiración, y se hizo para ayudar a las Clarisas, me parece que era para la cubierta. Bueno, si te llega una solicitud, pues ayuda. A partir de ahí, tenemos que arreglar el tema patrimonial, queremos poner en orden el museo y ponerlo en valor. Vamos a tener un retablo magnífico y entonces queremos que eso esté abierto 24/7 con su tienda allí puesta, que es una fuente de ingreso. Y la gente, este domingo ayer, las visitas eran constantes. O sea, todo el mundo viene e intenta ver al Cristo de los Legionarios, aunque sea... Es verdad, el Cristo de los Legionarios, la gente, claro, no está todavía en exposición, no está pero el día que el retablo esté terminado tenemos una entrada privada nuestra, que podemos entrar a la capilla, eso hay que ponerlo en valor. Entonces, esos son fuentes de ingresos extraordinarios que tenemos que ayudar y que la gente, el congregante y el público en general pueda ver. Ahí sí, la ciudad de Málaga y el turista pueda entrar a ver el Cristo de la Buena Muerte, que está para todo el que quiera rezarle allí. A partir de ahí tenemos el tema patrimonial, que queremos terminar el trono de la Virgen con el palio y demás, y las mesas de los dos tronos con los varales, hacer un estudio, porque llevan muchos años y todo esto del tema aluminio, hierro, pues se han tocado muchas veces. Hemos tenido muchas extraordinarias en 2015, 2016, ha habido muchos refuerzos, tienen demasiados kilos de más, los varales están con holgura, bueno, todo ese tipo de cosas arreglarlas, y a partir de ahí, pues bueno, túnicas, muchas cosas que, bueno, no sé si...
Esto es como una casa, nunca se acaba.
Nunca se acaba.
Tienes ideas y dinero, nunca se acaba de hacer cosas.
No, tenemos ideas, hay que buscar el dinero y trabajarlo, ya está. Yo creo que con el equipo que hay y demás, pues se irán sacando las cosas seguro adelante.
Decía Ramón, la gente dice, los que vienen de fuera, el Cristo de los legionarios. Lo decía así con un tono, bueno, pues sí, es de los legionarios. El papel de los legionarios en la congregación en general, el Jueves Santo en particular, ¿eso va a cambiar o va a seguir siendo igual?
No, eso está, la palabra bulo es muy famosa, ahora se ha puesto de moda en este país, pero no sé de dónde ha salido. Nosotros, como tú comprenderás, yo soy congregante antes que ciudadano. Yo llevo 56 años como congregante y yo no he conocido muchos traslados. Con el puente, no existía la escalera del puente de los alemanes, estaba en alto, o sea, eso sí lo he conocido, pero no he conocido otra cosa que no sea el Jueves Santo trasladar al Cristo. Entonces se han dicho muchas barbaridades, pero evidentemente se va a incentivar aún más la relación, que ya son buenas o son muy buenas, pero se van a incentivar las relaciones con la Legión incluso más. Uno de los primeros que me felicitó el otro día fue el general de la Legión, y le devolví, estuvimos hablando, o sea que solamente puedo estar agradecido, pero es que igual que él, el comandante naval me felicitó también de igual manera. Entonces, lo que hay que hacer es eso, seguir incentivando las relaciones con nuestros hermanos predilectos, la Legión y la Armada. O sea, Legión y Armada, una simbiosis que no podemos dejar de lado nunca, jamás. Entonces, lo que hay que hacer es incentivarla. Este año han venido casi el doble o el triple de Guardia Marina que el año pasado. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a intentar que la Infantería Marina, Si conseguimos algún día que vuelva como antiguamente volvía, desfilaba detrás de la Virgen, bueno, ¿por qué no? Si es que Mena tiene una esencia y tiene una historia, que lo que hay que hacer es mantenerla, cuidarla, y lo que se haya perdido por destino, pues se vaya recuperando todo. Eso va por una línea, y por otra línea tenemos nuestro día a día, que es lo que te he dicho antes. Y sin olvidar que es verdad que en este periodo, pues, coincide que es el centenario de la vinculación de la Legión con la congregación, que ahí sí queremos hacer algo acorde a lo que Mena suele hacer las cosas. Está mal que lo diga uno de Mena, pero las cosas las solemos hacerlas muy bien, y luego o proponemos hacerlas muy bien y luego no salen muy bien. Pues igual que fuimos a la JMJ y salió genial, hicimos una coronación que no salió muy bien, pues algo queremos hacer, muchas cosas queremos hacerlo, no solo a nivel local, queremos hacerlo a nivel nacional, queremos dar a conocer esa vinculación. Yo cuando el 250 aniversario de la vinculación con la Armada, que es mucho mucho más larga la vinculación con la Armada que con la Legión, un ministro que vino a un traslado nos dijo que, bueno, porque subió a firmar el libro y demás, y se le dijo que a ver si había colaboración y demás, y nos dio colaboración, porque decía que dos entidades, da igual la entidad, pero que mantuviesen 250 años de vinculación es algo rarísimo. Pues otros, pues 100 años, da igual, quítale 150, pero 100 años de vinculación año a año, que no ha parado nunca, también hay que ponerlo en valor. Uniéndole que el centenario de la creación de la Legión coincidió con la pandemia. Entonces, quizás es el momento de eso que se intentó con ellos, que no se pudo hacer, pues hacer una simbiosis de ambas cosas y conseguir que sea un centenario realmente acorde a Mena y sobre todo acorde a la Legión y con Mena, con el Cristo de la Buena Muerte.
Ramón, te veo con muchas cosas, muchas ideas en la cabeza.
O sea,
claro, con muchas cosas en la cabeza, con mucho trabajo por delante. Te agradezco muchísimo que hoy lunes ya estés aquí atendiendo a los oyentes de la cadena COPE, que hayas querido venir además al estudio, y sobre todo porque son horas que está todavía uno con recibiendo las olas. De cariño, de respeto, de todo.
Me quedan como 200 WhatsApp por contestar todavía. O sea, da igual, contestas uno y te entran cuatro. O sea, que porque hay quien ha esperado, ¿sabes?, el fin de semana y ha empezado hoy otra vez. Y entonces había bajado mucho el número y ha vuelto a subir otra vez. Pero bueno, solamente puedo estar agradecido. De verdad que muy desbordado en ese sentido. Muy feliz, con un equipazo detrás que es lo mejor que tengo. Y una familia que es, eso sí que es lo mejor que tengo, de verdad. Y porque sin ellos no hubiera sido posible nada de esto, y es verdad, y la gente ayudándote y ese feedback que tú recibes en el móvil, es un móvil, pero al final es un feedback que recibes y que dices, joder, pues sí, sí es verdad que tienes que estar agradecido. Y es con la ciudad de Málaga, ahora sí, porque son muchos de no congregantes que te felicitan desde cualquier punto. Entonces, ahí sí que tienes que dar las gracias y decir, y te das cuenta de lo que mena es, que va más allá de los congregantes. En este caso, sí. Y entonces, hay que agradecerle a todo el mundo, claro. Y a disposición de todos, ¿eh? Te prometí que venía y aquí estoy, ¿eh?
Cumpliendo su palabra. El lunes estoy ahí, si las cosas van como yo creo que van a ir. Y aquí está el lunes atendiendo a los oyentes y atendiendo a todos esos amigos conocidos que le están mandando mensajes, que se den por saludados de momento por aquí, por
al
la
que
radio.
No, al que no haya contestado todavía.
Que ya recibirán el mensaje más particular. Ramón Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias y a vuestra disposición cuando lo necesitéis.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680 49 5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Atención Málaga, en Pinturas Nova, en Avenida Washington 66, tienes pintura plástica de 20 kilos por solo 14,90 euros. Precios directos de fábrica y venta al público sin intermediarios. Visítanos y compruébalo tú mismo en Pinturas Nova.
Atención amigos, en 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón. Frente al Espigón Sacaba.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Juntos nos sobra, compás.
Yo te espero mañana a las 12:30, como cada día. Pero recuerda que estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estando yo en la pantalla, y sonreía, reía, con lo que yo le contaba. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla.